El microscopio.
El microscopio.
Virginia Pasquinelli es licenciada en genética y licenciada y doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesora del Centro de Investigación y Transferencia, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. E investigador de la carrera de investigadora científica y tecnológica del CONICET. Ha sido dos veces premio Leonardo Satz al mejor trabajo de investigación en inmunología clínica, Sociedad Argentina de Inmunología y premio profesor doctor Enrique Rossi. Dirige tesis doctorales y becas de estudio y es evaluadora. Coordina el programa de laboratorios y es miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la Universidad Nacional del Noroeste. Es socio adherente de la Sociedad Argentina de Inmunología y de la Sociedad Americana de Inmunología. La licenciada Virginia Pasquinelli nos habla sobre tuberculosis y el rol del laboratorio.
Virginia, bienvenida al microscopio. Como experta en tuberculosis, queríamos hacerte una serie de preguntas. Y para empezar, una introducción, ¿qué es la tuberculosis?
Bueno, la tuberculosis es una infección causada por un patógeno que es llamado Mycobacterium tuberculosis. En realidad es del complejo de Mycobacterium tuberculosis, en el cual hay ocho tipos diferentes. El más frecuente y sobre todo el más prevalente en nuestro país es Mycobacterium tuberculosis. Es una infección donde la mayoría de los casos es de presentación pulmonar, pero existen obviamente presentaciones extrapulmonares, lo que se conoce como tuberculosis extrapulmonar o miliar, donde puede atacar diferentes órganos o tejidos. En Argentina por ahí las otras manifestaciones son ganglionares o pleurales, o puede haber incluso manifestaciones gastrointestinales. Pero la forma más frecuente es la forma pulmonar, que a veces se puede confundir con otro tipo de patologías, pero es más que nada es una infección respiratoria severa y es una infección crónica. Lo que tiene el patógeno es que ingresa por vía aérea, o sea que uno se puede contagiar de tuberculosis a través del contacto con una persona que tiene enfermedad activa, que al toser o estornudar, genera pequeñas como microgotas, lo que se conoce como flush, que contienen la bacteria. Entonces uno aspira y esa bacteria va directamente a los alvéolos pulmonares. No pasa por una presentación por ahí por respiratorios, aparato respiratorio superior, sino que directamente va al pulmón. En general tiene una presentación donde muchas de las personas, a menos que sean individuos que por ahí tienen algún grado de inmunosupresión, estas personas en general logran por ahí contener la infección y desarrollan lo que se conoce como tuberculosis latente, que por ahí después vamos a hablar un poco más de eso. En la mayoría de los casos, la enfermedad ocurre por reactivación de esta tuberculosis latente, que puede ocurrir incluso varios años después del primer encuentro con la bacteria. Y la enfermedad empieza con síntomas por ahí generalizados, donde hay fiebre, sudoración nocturna, obviamente mucho cansancio, decaimiento, y bueno, y alguno de los síntomas más característicos es que la tos es muy persistente, ¿sí? Cuando uno tiene una tos persistente de más de 15 días debe consultar y sospechar de tuberculosis, y obviamente en algunas personas se empieza a presentar con tos con sangre, lo que se conoce como hemoptisis. Y bueno, obviamente hay un montón de síntomas pulmonares y puede haber problemas para respirar.
¿Y qué prevalencia tiene en la actualidad?
A diferencia, yo siempre empiezo la frase que digo, a diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, porque cuando yo digo que nosotros trabajamos en tuberculosis y le pasa mucho a muchos grupos que trabajan en tuberculosis, mucha gente piensa que la tuberculosis es una enfermedad totalmente erradicada y desgraciadamente estamos muy lejos de eso. De hecho, entre los agentes infecciosos, hoy en día el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, que es el reporte del 2015, lo establece al mismo lugar, de hecho con más incidencia que el HIV. Es la principal causa de muerte por un agente infeccioso en el mundo. Y en la Argentina, los últimos reportes, obviamente no somos uno de los países con mayor prevalencia, pero el último reporte establece alrededor de 10.000 casos nuevos de tuberculosis en la Argentina, diagnosticados en el 2014. En el mundo hay más de 9 millones de casos nuevos reportados o estimados en el 2014, con una tasa de muerte de alrededor de 1.5 millones, ¿sí? Lo cual es una tasa bastante alta. Y el otro estadístico un poco, poco alentador es que se estima que alrededor de un tercio de la población mundial está latentemente infectada. Si bien las personas que tienen latencia no contagian, contagian a aquellos individuos que tienen la enfermedad activa, esas personas tienen riesgo de reactivar la enfermedad a lo largo de su vida y por lo tanto constituyen también un reservorio de la enfermedad.
Mencionaste la tuberculosis latente. ¿Viene a ser como una suerte de portador sano?
Es un portador, sí. No presenta síntomas. En general, el bacilo de la tuberculosis tiene la capacidad de ir cambiando, obviamente, su genoma y adaptarse a los microambientes hostiles en el hospedador. Y entonces, una vez que el sistema inmune logra contener a veces al patógeno, no lo elimina y el patógeno se esconde dentro de los tipos celulares y empieza a replicarse muy lentamente y se mantiene de manera latente. Hoy en día, en realidad, todavía no se conoce bien cuál es la causa que produce la reactivación en los individuos con latencia. Es importante destacar que solamente entre un 5 y un 10% de las personas que tienen infección latente desarrollan la tuberculosis en algún momento a lo largo de su vida. Y en la mayoría se da entre los 5 y los 10 años del primer encuentro con la tuberculosis primaria. Siempre se asocia a estadios de inmunosupresión, que pueden ser estrés, pueden ser otro tipo de infección, obviamente el HIV está asociado con la diabetes y en algunos casos con medicamentos, ¿sí? Con el uso de medicamentos, por ejemplo, lo que se utiliza para la artritis reumatoidea, que son los bloqueantes de TNF y otros tipos de biológicos que pueden generar reactivación de la tuberculosis. Pero hay muchos otros mecanismos, esto es un pequeño porcentaje en realidad donde podemos explicar por qué se reactiva la tuberculosis, pero hay mucha investigación tratando de entender cuáles son realmente los mecanismos que determinan que se reactive la tuberculosis en un individuo con tuberculosis latente. Obviamente, si nosotros entendiéramos del todo eso, también podríamos apuntar a un mejor tratamiento para evitar la reactivación.
¿Y solo afecta a los pulmones?
No, existen algunas manifestaciones que son extrapulmonares. La pulmonar es la más frecuente, pero no afecta solamente a los pulmones. Puede incluso, tener presentaciones pleurales, puede gastrointestinales, genitourinarias, puede prácticamente afectar cualquier órgano o tejido. Es más frecuente en las manifestaciones extrapulmonares, son más frecuentes por ahí en individuos inmunosuprimidos, básicamente sí, lo que pasa es que siempre hablamos de pulmonar porque es la forma más frecuente, pero claramente no es la única forma de tuberculosis.
Mencionaste algunos datos antes, pero ¿se sabe cuántos enfermos de tuberculosis hay en el mundo?
El último reporte, que es el de 2014, habla de estimados 9.6 millones. ¿Sí? Siempre los reportes de la Organización Mundial de la Salud, que son por ahí los que más datos dan, hablan de los casos estimados por ahí de tuberculosis y los casos reportados. Es importante destacar que en los últimos años hay un gran esfuerzo también en mejorar el diagnóstico y de hecho si uno ve los reportes a lo largo de los años de la Organización Mundial de la Salud, ve que la cantidad de países involucrados en establecer nuevas estrategias, reportar los casos y mejorar los estándares, ¿sí? de diagnóstico de tuberculosis han mejorado muchísimo. Y eso también ha ayudado a que la tasa igual haya ido decayendo lentamente. El número de casos ha disminuido alrededor de 1.5% por año, ¿sí? Pero si uno lee los informes de la OMS, ve que esa pequeña tasa, ¿sí? Que ha ido decayendo a lo largo de los años ha llevado a que se hayan salvado desde el año 2000 en adelante, por ahí en los últimos 15 años, alrededor de 43 millones de personas, lo cual esa pequeña tasa que va bajando, que por ahí parece pequeña, tiene un fuerte impacto en general a lo largo de los años.
Virginia, hablaste de inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes con HIV o en quimioterapia con uso de corticoides muy prolongados. ¿Qué pasa con la tuberculosis en ellos?
Hay una asociación, hay mayor riesgo en estos individuos porque, obviamente el sistema inmune es muy importante en contener la infección y en evitar también la reactivación. En alguno de ellos no se conocen enteramente los mecanismos. En el caso del HIV, obviamente, como ataca a las células CD4, y este patógeno, esta bacteria, es un patógeno intracelular, ¿sí? Se esconde dentro de las células, con lo cual, con respecto a lo que es la respuesta inmune del hospedador, es muy importante desencadenar una respuesta inmune celular, donde estos linfocitos TCD4 son importantísimos en generar la protección, porque activan también a los macrófagos, que son las células del sistema inmune, que son capaces de fagocitar y eliminar a la bacteria. Entonces, obviamente, en los pacientes HIV el riesgo es mayor, produce mayores complicaciones, son el típico ejemplo de individuos inmunosuprimidos donde hay un mayor riesgo de desarrollo de la tuberculosis. Incluso tienen mayor chance de desarrollar lo que se conoce como tuberculosis primaria, que es este hecho de, en vez de infectarme, desarrollar la latencia y después reactivar esa latencia, infectarse y enfermarse.
¿Y cuáles son los factores que predisponen al contagio?
Bueno, esa es una muy buena pregunta que está todavía con muchas interrogantes. Obviamente hay muchos factores que son también ambientales y que tienen que ver con por ejemplo, gente que trabaja en lugares donde no hay buena ventilación y donde hay más contacto con personas que pueden generar estas pequeñas microgotas de flush que hablábamos antes, ¿sí? O gente que convive con personas con tuberculosis activa, obviamente todo lo que es el personal de salud, que también tiene mayor riesgo, o sea, la exposición determina muchísimo el riesgo. Después hay otros factores que pueden impactar sobre el sistema inmune y por lo tanto son factores predisponentes, como pasa con muchas otras infecciones, como es el hecho de ser fumador, consumir alcohol, tener otro tipo de enfermedades como diabetes, y después hay muchos factores que son genéticos. Hoy en día no se han caracterizado un factor predisponente único. La tuberculosis es una infección crónica y es muy compleja, y la respuesta inmune es muy compleja. Hoy en día todavía no sabemos, estamos muy lejos de saber todo de la respuesta inmune protectiva contra la tuberculosis. Entonces se han caracterizado muchos genes diferentes, los cuales pequeñas diferencias en el genoma determinan una mayor o una menor susceptibilidad, o a tener una enfermedad más severa, o a tener un mayor riesgo por ahí de reactivar la enfermedad. Muchos de ellos están asociados obviamente con la respuesta inmune del hospedador.
Justamente te iba a preguntar cómo el sistema inmune reconoce al patógeno.
En general, utilizando las herramientas que tenemos del sistema inmune en general, en toda respuesta inmune, una vez que el patógeno ingresa, lo primero que se activa es lo que conocemos como la respuesta inmune innata, donde hay un montón de receptores que reconocen patrones repetidos en los patógenos y que son capaces de desencadenar la respuesta inmune. En la respuesta inmune frente a la tuberculosis, los macrófagos alveolares, o sea, aquellos macrófagos que están en los alveolos pulmonares, cumplen una función fundamental en el inicio del reconocimiento de la bacteria. Y uno de los grandes problemas con la tuberculosis es que disparar la respuesta inmune adaptativa, que es lo que sigue después en la respuesta inmune y es lo que determina contener a la bacteria y también generar una respuesta inmune de memoria, que va a ser muy importante también para el desarrollo de vacunas o para seguir respondiendo frente al patógeno, tiene un gran retraso en la tuberculosis y todavía no se conocen bien por qué son esos mecanismos. Pero bueno, lo importante de la respuesta inmune adaptativa es que es necesario generar esta respuesta T, ¿sí? Donde actúan las células TCD4, secretar ciertas citoquinas como el interferón gamma, que es lo que se conoce como una respuesta por ahí del tipo TH1, y este interferón gamma es el que va a activar, también genera como un sistema de retroalimentación positiva y va a activar a los macrófagos, que son las células que tienen un montón de herramientas para ejercer lo que se conoce como el potencial microbicida, o sea, para poder eliminar al patógeno a través de diferentes mecanismos, tanto dependientes como independientes del oxígeno, que permiten la eliminación de la bacteria. De cualquier modo, es muy importante destacar que es una bacteria que tiene un genoma muy complejo y tiene un montón de mecanismos de evasión. Entonces, muchos de estos pasos o estas herramientas que tiene el sistema inmune para contenerla también son contrarrestados por un montón de mecanismos de evasión desarrollados por la bacteria. Muchos de ellos apuntan, de hecho, a esta capacidad de los macrófagos de fagocitar y por ahí de eliminar a la bacteria.
Virginia, tenemos más para charlar, pero te invitamos a hacer una pequeña pausa en un par de minutitos. Estamos de vuelta para seguir hablando de tuberculosis. 2 minutos nada más.
El microscopio.
El microscopio.
Continuamos con la licenciada Virginia Pasquinelli del Centro de Investigación y Transferencia, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Aquí estamos de vuelta, Virginia. Te quería preguntar si se podrían diseñar tratamientos con inmunoterapia que puedan prevenir la activación de la enfermedad.
Hoy en día hay algunas, de hecho hay más de 8 vacunas en ensayos clínicos, algunas son recombinantes con adyuvantes, otras son sonicados por ahí más enteros de la bacteria. Algunas de ellas apuntan a la vacunación en nenes chiquitos y a evitar la infección, y otras de ellas apuntan a una población de por ahí adolescentes o adultos y evitar la reactivación. Todavía no hay algunos que están en fase 1 y otros que están en fase 2, un poco más avanzados tal vez, pero no hay desarrollo de esos. No se han utilizado, de cualquier modo lo que se discute es que incluso si conseguimos desarrollar una vacuna, aunque no sea totalmente efectiva, eso va a disminuir muchísimo los costos en salud y va a bajar y va a aumentar obviamente la calidad de la salud, porque los costos para el diagnóstico de tuberculosis y el seguimiento y el tratamiento de la enfermedad son muy altos. Con respecto por ahí a un agente inmunoterapéutico, sería posible, los que hacemos por ahí investigación básica, siempre estamos centrados en conocer los mecanismos que median una respuesta inmune protectiva para por ahí utilizarlos como blancos terapéuticos. La respuesta inmune es bastante compleja y habría que pensar bien que se podría diseñar, pero sí, es posible. Yo creo que tal vez incluso como una terapia que acompañe por ahí al diseño de una vacuna tratando de bustear o incrementar esta respuesta inmune protectiva. El problema es que también siempre hay un juego con generar una respuesta inmune protectiva y no llevar esa respuesta inmune protectiva, que siempre es muy del tipo proinflamatoria, a una respuesta inmune exacerbada y terminar generando el daño, ¿sí? Porque de hecho es una de las cosas que también caracteriza a la tuberculosis, que mucha parte del daño producida por la enfermedad, que se relaciona también con la sintomatología, tiene que ver con el daño que produce la misma respuesta proinflamatoria desregulada que genera el hospedador.
¿Y para qué nos sirve la reacción de Mantoux o PPD?
La PPD. La PPD, de hecho, hoy se sigue utilizando para este diagnóstico de tuberculosis latente. Además de la PPD, hay algunos ensayos que se conocen como IGRAS, que son ensayos de liberación del interferón gamma. El uso de la PPD tiene sus controversias porque a veces depende de la calidad de los lotes de la PPD, puede dar algunos resultados controversiales. Lo que permite determinar es esta reacción de hipersensibilidad retardada, que es una reacción, digamos, de inmune celular, de nuevo a esta generación de respuesta inmune protectiva. Lo que se hace es inyectar una pequeña cantidad de un derivado proteico purificado de la bacteria, donde no hay bacterias, sino que son proteínas que son secretadas, debajo de la piel, y después de 48 horas se mide la reacción de induración, ¿sí? Es como una reacción inflamatoria, rojiza. Aquellos individuos que desarrollan una reacción tiene un diámetro mayor a un determinado punto de corte, y no menciono el punto de corte porque esto depende también de si los individuos son inmunosuprimidos o no, pero bueno, en general el estándar es por ahí que ese punto de corte sea mayor a 10 milímetros en aquellos individuos que no tienen ningún inmunocompromiso. Se establece una reacción de PPD positiva y eso me permite por ahí tener un indicio de si el individuo tiene o no tuberculosis latente. De cualquier modo, acá hay que ser muy, muy cuidadosos, porque una PPD positiva en realidad no implica ni tuberculosis activa ni tuberculosis latente, implica un contacto con la bacteria. Entonces, en aquellos individuos que están vacunados con BCG, tal vez una reacción de PPD positiva tenga que ver con, de hecho, una respuesta de memoria a esa vacunación por BCG. Entonces, estos estudios tienen que estar acompañados también de un estudio de exposición, sin saber si esa persona ha estado expuesta y, por ejemplo, convive con una persona que tiene tuberculosis activa. Entonces, por ahí hay una reacción de PPD positiva, podría ser un indicativo de tuberculosis latente. Obviamente esto hay que acompañarlo con la clínica. Se supone que una persona con tuberculosis latente no va a tener sintomatología, no va a tener ninguna presencia de en la radiografía de tórax, ¿sí? Entonces ahí sí podríamos sospechar de una tuberculosis latente.
¿Y existen marcadores de susceptibilidad genética a la tuberculosis?
No, en la actualidad no, y la realidad es que es algo que se pide mucho y que se trata de encontrar en investigación, tanto de susceptibilidad genética como por ahí algún otro tipo de biomarcador, aunque no sea genético, sí, que sea algún correlato de la respuesta inmune. No hay que olvidar que los individuos que tienen tuberculosis latente, su sistema inmune sigue funcionando todo el tiempo para contener esa bacteria, los pequeños granulomas, que son las pequeñas lesiones que se forman para contener a la bacteria. O sea que el sistema inmune de uno tiene que estar activo todo el tiempo. Entonces, si uno agarra, toma células de un individuo con tuberculosis latente y las estimula con antígenos de la bacteria, va siempre a encontrar una respuesta inmune de esos individuos. Entonces, podrían existir tanto biomarcadores como citoquinas, ¿sí?, o otros mediadores de la respuesta inmune, como marcadores de susceptibilidad genéticos. No hay uno hoy caracterizado en día que podamos utilizar, pero sería muy interesante encontrarlo, ¿sí?, porque obviamente eso llevaría como un tratamiento más personalizado, ¿sí?, y tratar de seguir o tratar a aquellas personas con más riesgo de reactivar la enfermedad. De hecho, también hay una necesidad de encontrar biomarcadores para utilizarlos como tanto como biomarcadores como respuesta al tratamiento, para saber también si por ejemplo los ensayos clínicos de las que se utilizan para vacunas o para los nuevos antibióticos que por suerte han aparecido en los últimos años, utilizar estos biomarcadores para poder saber la eficiencia del tratamiento o las eficiencias de la vacuna.
Ya que entramos al mundo del laboratorio, ¿cuál es el rol del laboratorio en el diagnóstico de la tuberculosis?
Obviamente es muy importante. El diagnóstico de la tuberculosis es bastante complejo, requiere de bastante procesamiento de la muestra y depende del tipo del laboratorio, como obviamente manipular estas muestras por ahí requiere de muchas medidas de bioseguridad, dependiendo del tipo de laboratorio va a ser como se haga también el diagnóstico. Una de las primeras cosas que se hace para el diagnóstico y que sigue estando recomendada es la tinción de Ciel-Nielsen a partir del esputo. Eso permite, tiene una, la bacilloscopía tiene una sensibilidad que no es tan alta, pero sí tiene buena especificidad. En general, cuando uno utiliza dos esputos que dan positivo, tiene un alto valor predictivo. Siempre el diagnóstico se confirma a través del cultivo. El problema con esta bacteria, que además es una bacteria de crecimiento lento, entonces los cultivos convencionales a veces tardan alrededor de 30 días. Existen algunos sistemas automatizados que disminuyen estos tiempos por ahí incluso a la mitad o un poco menos. Pero bueno, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Sistemas de cultivo automatizados, que por ahí son en medios líquidos y permiten la detección más temprana, a veces tienen más riesgo de contaminación. Hay que caracterizar a la bacteria. Otro problema con la bacteria, donde es muy importante el laboratorio, es el tema de las resistencias a los antibióticos. El tratamiento de la tuberculosis es un un tratamiento muy prolongado que lleva hasta 6 meses, o incluso a veces más, y en los últimos tiempos han aparecido cepas multiresistentes a drogas o incluso ultra resistentes a drogas, donde es muy importante hacer un diagnóstico temprano de la resistencia a los antibióticos, porque el tratamiento es totalmente diferente y obviamente hay que evitar que estas cepas multiresistentes o ultraresistentes se sigan propagando. Hay algunos avances nuevos en el diagnóstico, hay algunos ensayos por PCR que permiten diagnosticar y esto se puede hacer incluso a partir de las muestras de esputo, entonces uno puede obtener un resultado a las 48 horas y permite no solo establecer tuberculosis, o si el individuo tiene tuberculosis activa o no, sino también establecer si hay una resistencia a la rifampicina, que es una de las primeras, de las drogas de primera línea. Pero bueno, eso, por ejemplo, en Argentina, el último reporte establece 2 laboratorios nada más que estarían haciendo este tipo de diagnóstico. En general, en los otros laboratorios, la mayoría de los test que se utilizan siguen siendo el VAR, el cultivo, los test de resistencia tradicionales a los antibióticos.
Y justamente te iba a preguntar cuál es el rol de las técnicas moleculares en el diagnóstico de la tuberculosis, por ejemplo, PCR.
Sí, estas técnicas que si uno mira, obviamente en la bibliografía hay un montón de técnicas nuevas, pero estandarizadas, que se puedan utilizar, que existan hoy comerciales y que se hayan hecho ensayos que realmente determinen que estas pruebas son buenas para el diagnóstico, que se hayan hecho ensayos de por ahí de sensibilidad, de especificidad, son muy pocas. Hay 2 que recomiendan la OMS, una es el expert MTB-RIF, ¿sí?, que es el que establece diagnóstico de tuberculosis y al mismo tiempo la resistencia a la rifampicina. Es un test muy interesante, hay un 70% de los países que sigue recomendando este test. Obviamente a veces se recomiendan en personas que tienen riesgo de desarrollar tuberculosis multiresistentes, porque por ahí han abandonado el tratamiento, porque están en contacto con alguna persona que tiene a la cual se le ha diagnosticado tuberculosis multiresistentes, o porque tienen algún inmunocompromiso. En otros lugares, obviamente, si es accesible por el tema de costos y también de equipamiento, se utiliza en todos los pacientes. Esto necesita un equipamiento particular, se hace a través de unos pequeños cassettes donde se toma, donde se pone directamente la muestra de esputo. Es una técnica que es muy buena porque evita bastante la contaminación, pero bueno, es necesario tener el equipo disponible, y cada cassette que se utiliza es simplemente para una sola muestra y el equipo puede procesar un número limitado de cassettes al mismo tiempo. Esta técnica es bastante interesante, yo te decía, por el diagnóstico temprano también de la resistencia a la rifampicina, pero esto no quita que no sea necesario seguir utilizando los métodos convencionales, ¿sí?, de microscopía, incluso de si uno detecta una resistencia a la rifampicina, va a tener que probar también la resistencia a las otras drogas, con lo cual eso no quita que tengamos que seguir utilizando en el laboratorio el cultivo convencional y los métodos de resistencia a los antibióticos convencionales. Entonces, es una herramienta más que suma, que agiliza el diagnóstico, que mejora obviamente el tratamiento y los tiempos en los cuales uno tiene ese diagnóstico, pero no reemplaza a las otras técnicas.
¿Y cuál es el valor predictivo positivo de la baciloscopía?
El valor predictivo es muy bueno, es mayor al 90%, eso depende obviamente de los reportes. El problema con la baciloscopía es tal vez la sensibilidad, porque uno necesita que en esa muestra de esputo haya, en general lo que se estima es más de 5.000 bacilos por mililitro. Obviamente hay que tener una cierta habilidad técnica, pero lo que uno necesita no es muy complejo, más allá de procesar la muestra, de contaminarla, hacer la tinción y el microscopio y un técnico con paciencia para ir mirando todos los campos. El valor predictivo es muy bueno, el problema es con la sensibilidad, sobre todo por ahí hay algunos individuos con desarrollo de tuberculosis extrapulmonar y ahí el número de bacterias que se recolectan por ahí en el esputo es todavía menor y ahí es más difícil detectarlo. Entonces, uno obviamente con una baciloscopía negativa, si tiene sospecha clínica, si tiene algunas anomalías en la radiología, sigue con el diagnóstico más allá. Una vez que uno tiene una baciloscopía positiva, digamos, el algoritmo del diagnóstico que sigue puede ser diferente. Pero el problema básicamente es eso, que necesito tener una buena cantidad de bacterias como para yo detectarlo en la baciloscopía. Lo que pasa con las técnicas de diagnóstico de la tuberculosis es que todas tienen sus fortalezas, pero todas ellas tienen varias limitaciones. Entonces es necesario utilizar varias técnicas de diagnóstico al mismo tiempo.
Por último, Virginia, ¿cuál es el rol de la determinación de cuantiferón en el diagnóstico de la tuberculosis?
La determinación de cuantiferón para el diagnóstico no se recomienda, de hecho, para el caso más que nada de tuberculosis activa. Se recomienda, sí, para el caso de latencia, se recomienda sobre todo en aquellos países donde se sigue administrando la BCG, porque la PPD, que hablábamos antes, la reacción de Mantoux, da reacción cruzada con aquellos individuos que estuvieron vacunados con BCG, mientras que el cuantiferón, que es estos ensayos de liberación del interferón, el IGRA, utiliza unos antígenos específicos de la bacteria que están en una región, que es la región RD1, que no está presente en la cepa vacunal. Entonces, la producción de interferón gamma, que es lo que miden en estos test, es específica frente a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, se puede utilizar para diagnosticar tuberculosis latente, va a dar también positivo en aquellos individuos con tuberculosis activa. Por ahí, la crítica que existe frente al cuantiferón es que en aquellos individuos que también presentan algún inmunosupresión, por ahí están bien establecidos los puntos de corte y tienen por ahí las mismas falencias que también aparecen con la PPD. Que aquellos individuos que, por ejemplo, que sean HIV positivos, el punto de corte de la PPD, de hecho, está establecido en valores más reducidos, porque al tener este grado de inmunosupresión desarrollan tienen deficiencias en la respuesta inmune, con lo cual la reacción inmunológica no va a ser la misma. Y lo mismo pasa con el IGRA, porque lo que yo estoy midiendo no es la bacteria, sino la respuesta inmune frente a esa bacteria. Pero bueno, está recomendado en países donde se administra la BCG y en países donde, de hecho, la tasa de incidencia de la BCG no es tan alta, también está recomendado. La Organización Mundial de la Salud recomienda en muchos países seguir realizando los dos test, tanto la PPD como el IGRA, para el caso de la tuberculosis latente. Pero bueno, es una herramienta muy interesante y también interesante en nuestro país, donde se sigue administrando la BCG y donde tiene las ventajas de que solo hay que obtener una pequeña muestra de sangre, de la cual se aísla el suero y a partir de ahí se hace la incubación. Obviamente se necesita un poco más de tecnología en los laboratorios. Es simplemente, en realidad, una incubación del tubo y un ensayo de ELISA. Obviamente es mucho más costoso que la PPD, pero no requiere que el paciente vuelva por ahí a asistir en la consulta. Sí, cosa que pasa con la PPD, donde hay que administrarla y hacer la lectura sí o sí a las 48 horas.
Virginia, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido un gusto tenerte hoy con nosotros.
Bueno, bárbaro. Gracias, Silvana. Chao, chao. Un beso.